COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Betanzos va a seguir con restricciones en el consumo de agua, como mínimo una semana más. La Consellería de Sanidad toma hoy muestras en la red de abastecimiento de Betanzos y se va a hacer una segunda prueba la próxima semana para determinar si el agua es apta para el consumo. Los resultados no se conocerán como mínimo hasta el próximo jueves. En función de los datos, se restablecerá o no el consumo habitual. Hasta entonces, el concello va a seguir repartiendo agua a mayores y familias vulnerables y con tres camiones cisterna en Odocarregal, la Plaza do Campo y Bellavista. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Pilar Farjas, da una charla en Betanzos sobre los 75 años de amor por los demás de la entidad. Será a las 8:15 de esta tarde en el archivo de la localidad. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
75 años, Pilar, que se dice pronto. ¿Cómo se hace esto? Porque llevar un proyecto arriba es difícil, pero mantenerlo todavía lo es más. ¿Cómo lleva 75 años Cáritas ayudando a los más vulnerables?
Bueno, la característica de Cáritas, siempre hablamos de ONGs en ámbito social, y claro, Cáritas tiene una peculiaridad. Cáritas no es una ONG, es la comunidad cristiana puesta en movimiento en la acción de la caridad, en la acción del amor, en la acción de la lucha contra la injusticia y contra la pobreza, ¿no? Esto es una le da una impronta diferencial. Aquí no son un grupito de voluntarios que se juntan, sino que es toda la comunidad cristiana en movimiento, claro, y eso tiene un carácter transformador.
Eso mueve montañas, ¿no?
Claro, y ha movido montañas. Es emocionante el hacer el repaso por los 75 años de la historia de Cáritas, 75 años de acción organizada cuando la Conferencia Episcopal Española, en la denominación de ese momento, en la década de los 40, decide que la acción de la caridad ya necesita una organización, una estructura que permita hacer más eficaz, porque no solamente hay que escuchar, atender, conocer la realidad, sino que nuestra actuación tiene que ser eficaz, tenemos que hacerlo cada día mejor. Bueno, nace además, digo, es interesantísimo ver, es la época de la posguerra, de momentos dificilísimos y casi de hambruna en España, donde Estados Unidos pide una organización y en las negociaciones para la ayuda humanitaria, la leche y las primeras papillas que llegaron a España de la ayuda americana, pide una organización que se encargue de la distribución. Y la Iglesia española responde y de ahí nace la organización de Cáritas. Pero ¿cómo ha ido adecuando su acción a los momentos históricos y políticos de España, ¿no? ¿Cómo ha sabido responder a la gran crisis del empleo de la final de los 70 y 80, a la gran crisis de del SIDA y el gran impacto en salud y en mortalidad en los jóvenes que produjo la epidemia del SIDA? ¿Cómo ha sabido responder incluso a los movimientos políticos por un trabajo decente? Ya estamos hablando más a finales del siglo pasado, el siglo XX, o cómo en la pandemia ha sido capaz de aglutinar y adecuar toda su estructura para atender esa situación de emergencia, incluyendo dentro de ello dos, para mí, hitos importantísimos: la creación de la Fundación FOESA. La Fundación FOESA, creada en la década de los 60, es el primer instituto de investigación social en España. Sigue siendo la fuente de datos más sólidos, más convincentes, más transparentes y más reales de foto de la realidad social, de la pobreza, de la exclusión, de la necesidad en España. y después la siguiente es la capacidad también que ha tenido de estar presente en la cooperación internacional. Caritas Española es uno de los grandes pilares de Caritas Internacionales y ha sido la gran responsable y coordinadora pues de grande de ayuda en Centro África, en Haití, en momentos, bueno, hace un minuto me mandaba un compañero, es profesional del periodismo, que una foto en Alepo, en Siria. Pues ahora también estamos en Turquía y en Siria presentes tras el último terremoto, ¿no? Pues justo ahora, pensando con el logo de Caritas Internacionales detrás, pues nunca más apropiado. 75 años de acción por la justicia, contra la exclusión, sabiendo adecuar la acción a la necesidad del momento, incluso con ese componente casi transformador y revolucionario, ¿no?
Y 75 años después, Pilar, ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es la situación de los más vulnerables a día de hoy?
Bueno, vuelvo al foco, decía, la importancia de tener datos, de tener la fotografía de nuestra realidad social que nos hace cada año emite informes, cada 2-3 años una encuesta nacional, la Fundación FOESA, ¿no? El mejor estudio que se hizo del impacto de la pandemia este año pasado es el de la Fundación FOESA, con datos muy claros, casi 1 de cada 4 españoles está en riesgo de exclusión, como el tener un trabajo en este momento por trabajo temporal de jornada reducida no es ya una garantía de suficiencia de soporte económico, cómo ha aumentado la brecha de la desigualdad en España y cómo en el sector de los excluidos o en riesgo de exclusión en este momento tenemos ya a los jóvenes, que nunca había ocurrido hasta ahora, y tenemos sobre todo a madres, mujeres, jóvenes, madres con niños en familias monoparentales. Un cambio trascendente de panorama que nos obliga, pues el domingo es el día del Corpus, a seguir insistiendo y llamando a todas las puertas a la solidaridad. Necesitamos aumentar los donativos. Además, siempre en la pandemia, el año 2020 fue un año de gran respuesta solidaria. Ya el 21 empezó a bajar y el 22 ha disminuido notablemente en todas las organizaciones. Bueno, pues el 23 tendremos que actuar de revulsivo, porque el impacto del incremento de los precios de alimentos y de precios de consumo, el IPC, ha sido demoledor en todas las clases medias y medias bajas españolas, poniéndolas a riesgo claramente, y todo el impacto de la crisis, los aumentos de los combustibles, la energía, pues ha aumentado llamativamente la necesidad de ayudas emergentes para cubrir abastecimientos básicos, ¿no? Bueno, esta es nuestra realidad y es un momento importante para seguir llamando a la puerta de cada uno de nuestros corazones.
Todo esto que nos estás contando, Pilar, los altos precios de productos básicos, de la energía, el tema de que el trabajo no es garantía ya de no estar en una situación de vulnerabilidad, ¿es lo que está cronificando la pobreza?
La pobreza, primero tenemos un porcentaje de nuestra población que ya quedó excluida con una situación socioeconómica muy deteriorada por la crisis del 2008. El problema es que no hemos sido capaces de reintegrarlo, la pandemia volvió a agravar la brecha, ¿no? Y este es una llamada de atención a actuaciones más contundentes en ese. Pero el problema mayor de la exclusión en este momento no está ahí, sino en que determinadas políticas, cuando inciden en clases medias, en familias jóvenes y con niños, está restando la posibilidad social del futuro, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este momento. La mayoría de las demandas, de las peticiones de ayuda, no son, son de familias jóvenes y con niños, en la insuficiencia de ingresos, en la insuficiencia para abordar y cubrir los gastos en el mes de las necesidades básicas. Y eso después, cuando se empieza a alargar en el tiempo y se cronifica, es cuando aumenta otro tipo de repercusiones ya educativas, de casos de violencia y demás. Y claro, el problema de la vivienda, soy muy reincidente ya, ¿no? En la llamada de atención lo sabéis, lo seguimos repitiendo, ¿no? La vivienda, las condiciones de mantenimiento en la vivienda, la suficiencia para cubrir los gastos de suministros de la vivienda está siendo el lastre más importante asociado a la exclusión. Por eso esta llamada de atención a que necesitamos viviendas sociales, alquileres sociales y políticas de facilitación del acceso al alquiler efectivas y que hagan contemplen, ¿no? Pues el acceso en familias jóvenes con niños que estamos restando posibilidad de futuro. Eso es para mí el momento álgido y la inmigración. Y la inmigración. El 90+% de las ayudas que hemos dado y, por supuesto, el 100% de las familias que están en nuestros pisos de inserción social en Coruña hoy son familias inmigrantes, familias con voluntad de hacer un futuro para las cuales tenemos que adecuar la legislación y que faciliten su inserción laboral y que necesitan políticas mucho más coherentes y que comprendan, ¿no?, el conjunto de lo que es el proceso de inserción laboral porque son realmente futuro, ¿eh? Son familias con verdadera voluntad de insertarse socialmente, de tener un futuro, que quieren que sus hijos estudien, que quieren que sus hijos tengan un futuro en España, en Galicia o La Coruña. Entonces, bueno, un momento importantísimo para toda la acción social y en el entorno de la festividad del Corpus, pues especial, es una llamada de atención muy especial a todos los cristianos.
Hablando de esa llamada de atención, ¿cómo os ayudamos? Porque además estamos en periodo de hacer la declaración de la renta, hay que marcar esa casilla de la Iglesia o de la ONG, que también nos vale.
Las dos.
¿Cómo os ayudamos aparte de esto, Pilar?
Yo os invito a haceros socios y a haceros donantes. Necesitamos, os decía, han disminuido los ingresos en donaciones y por tanto necesitamos también todas las posibilidades que nos brinda la cesión de viviendas o ayudarnos a sacar al alquiler viviendas que están sin ocupar y que por miedos, bueno, pues hay Caritas, trabajamos para apoyar a la familia y a un buen seguimiento en esas situaciones. El ayudarnos, por supuesto, con donaciones a ropa, con la empresa de inserción social, en cerrar el círculo, no solamente de una segunda vida para la ropa, sino para muchas más cuando terminan, hasta volvemos a recuperar hasta la hilatura, hasta el hilo para nueva confección. Bueno, pues ahí Arropa es una empresa de nuestra diócesis de inserción social en todo el reciclado de ropa. O ayudar, por supuesto, los voluntarios, 300+ voluntarios que somos los que estamos aquí a pie de terreno. Tiempo, dinero y siempre también la voz. El que os hagáis altavoces, en este caso especialmente los medios de comunicación, la COPE siempre hay dispuesta, ¿no? Altavoces de nuestras iniciativas y de nuestras necesidades. Hoy hago esta especial llamada el día de estas fechas son idóneas. Haceros socios de Caritas. Acercaros a hacer una donación. Acercaros a vuestra Caritas parroquial a hacer una donación. De verdad que no tiene precio la satisfacción de saber cuando compruebas que las familias, los niños que están recuperando la libertad, la autonomía y creando un futuro, no tiene precio. Creo que compensa cualquier esfuerzo personal que hagamos de generosidad el comprobar cómo la efectividad de este efecto revolucionario de la caridad y del amor.
Claro que sí. Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de La Coruña. Como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Pilar.
Un abrazo muy fuerte, Eva. Gracias a todos.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor.
A acto generoso y solidario el de acudir a donar sangre y nos lo facilitan esas unidades móviles. Hoy en concreto no tenemos ninguna en la ciudad. Lo más cercano es ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ya fuera de nuestro término municipal, en Cabana de Bergantiños, hasta las 2, pero también de 4 y media de la tarde a 9 de la noche, delante de la farmacia a Carballa, tenemos ahí una unidad móvil, y en Coristanco esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche al lado del ayuntamiento tendremos ahí una segunda unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, que en estos días se acerquen a donar sangre para normalizar las reservas de este grupo sanguíneo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Alan, esta especie de veriforme se extinguió en el periodo cretácico. Quiero decir que es imposible que... ¿Qué?
Mira, es un dinosaurio. Ellie, hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente.
Ese niño no puede vivir en un pantano.
¿Cuánto mides, cuello? ¿7.5? ¿8 metros?
El Brachiosaurus, 9.
9 metros. ¿Son rápidos?
Hemos cronometrado al Tiranosaurus a 40 kilómetros por hora.
¿Tiranosaurus?
Mm-hmm.
Dice que tiene un Rex.
Ajá. Repítalo.
¿Tenemos un Tiranosaurus?
Pues bienvenidos a Dino Expo XXL, que se celebra este fin de semana en Expo Coruña, una aventura para toda la familia en la que sumergirnos en la era de los dinosaurios. Es nuestro particular parque jurásico. Charlie Lotz es el máximo responsable de que estos dinosaurios ocupen estos días nuestro recinto ferial. Charlie es además paleontólogo. Charlie, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y nosotros también tenemos Tiranosaurus Rex, ¿no?
Sí, sí, en la exposición tenemos el rey de los dinosaurios, el Tiranosaurus Rex, que mide 15 metros de largo, está en Expo Coruña.
¿Y qué más nos vamos a encontrar en Expo Coruña, Charlie?
Este año os traigo más de 100 réplicas de dinosaurios y animales de la era de hielo. Entonces los niños van a poder descubrir a los dinosaurios más famosos, el estegosaurio, el brachiosaurio, el diplodocus, todos los dinosaurios están en Expo Coruña este sábado y domingo.
Aunque no sean Charlie de carne y hueso, son tal cual fueron los dinosaurios, ¿no?
Respiran y se mueven. son casi vivos con ahora con la nueva tecnología, que esto viene de Japón, son animatronics, ¿cómo se llama? Dinosaurios animatronics. Uh-huh. Este animatronics viene de Japón, son de última generación, se mueven, respiran, hasta los ojos se mueven, parece vivos, está muy bonito y muy educativo para los niños.
Oye, ¿cómo surge la idea de hacer esto?
Esto es un pasión, estoy aficionado de dinosaurios desde pequeño. Como la mayoría de los pequeños que vienen a la exposición, de los niños que vienen a la exposición, ahora es increíble que todos los niños saben todos los nombres de los dinosaurios y los niños dicen a los padres, este dinosaurio es un diplodocus, este es un velociraptor, los niños... Increíble, ahora es increíble. Mm. Yo me ha tocado desde niños esta pasión de los dinosaurios y he tenido la suerte de poder hacer de mi pasión, mi trabajo, de mi hobby, mi trabajo. Es por esto que he montado hay 25 años de esta exposición con un amigo mío que estaba de un museo de Bélgica. Y sacamos la exposición del Museo de Bélgica y por la serie RAR por toda Europa. Yo presento esta exposición en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, Francia y ahora estamos en España, en Expo Coruña.
Pues gracias por venir, sobre todo para la gente que le encantan los dinosaurios.
Sí.
Pero además de ver estos dinosaurios, ¿qué otras cosas vamos a poder hacer?
Tenemos mucha actividad para los niños. Tenemos una zona de excavación donde los niños pueden excavar fósiles, huesos de dinosaurios. Esto encanta a los niños. Tenemos también una zona kit donde hay huevos gigantes de dinosaurios. Los niños se meten los huevos para sacar fotos. Hay también paseos al lomo de dinosaurio, una atracción que gusta mucho a los niños también. Tenemos una tienda donde hay souvenirs de dinosaurios. Está muy completo, es como un parque. El bueno de esto que la entrada, el tiempo está ilimitado. Entonces abrimos a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los aficionados, los dinos fans, pueden estar todo el día con nosotros aquí a caminar entre los dinosaurios y a sacar fotos. Puede estar todo el día aquí, el tiempo está limitado, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, sábado y domingo.
Además, Charlie, del tiempo, es importante que sepamos cómo compramos las entradas, ¿qué tenemos que hacer?
Hay dos formas de comprar las entradas, en la taquilla de Expo Coruña, el sábado y el domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, tenemos la taquilla abierta, y en nuestra página web, dinosaurios-expo.es. Se puede comprar también a través de la página web. Y para todos los auditores de la radio, voy a hacer un regalo. Vamos a sortear un pack de dos entradas. Si un auditor os manda un WhatsApp a la radio y que nos dice el dinosaurio más famoso de la historia del cine, de la historia de Hollywood, del cinema. La respuesta está un poco en el comentario antes de la entrevista, me parece, pero...
Ya estás dando muchas pistas, yo creo.
Pero creo que vamos a tener mucha llamada porque los niños y los padres saben también que dinosaurios es el más famoso de la historia del cine.
Vale, entonces, vamos a recordar esa pregunta. ¿Cuál es el dinosaurio más famoso de la historia del cine? Y nos tienen que mandar, el primero que lo mande va a conseguir esas dos invitaciones a nuestro número de WhatsApp, que voy a recordarlo, el 600-99-1320, 600-99-1320. Bueno, Charlie, ¿de dónde venís? ¿Cómo ha ido todo esto?
Yo vengo desde Francia, de París. Os traigo esta exposición desde Francia. Y hacemos una gira luego, después de Coruña, vamos a estar en Ferrol durante 10 días. Y la verdad que la exposición en Galicia encontró un éxito fenomenal, porque antes de Coruña estábamos en Vigo, y en Vigo la exposición encontró un éxito fenomenal. Es una exposición que gusta mucho, y realmente con estos 100 dinosaurios es la única exposición que está girando por Europa con esta cantidad de dinosaurios.
Pues enhorabuena por todo este éxito, Charlie. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a recordar la pregunta que hacíamos, por si alguien quiere ir a ver a esta impresionante exposición de dinosaurios en Expo Coruña este sábado domingo. ¿Cuál es el dinosaurio más famoso de la historia del cine? La primera persona que contesta esta pregunta correctamente en nuestro WhatsApp, el 699-1320, pues va a ser el ganador de esas dos entradas para esta exposición Dino Expo XXL que se celebra este fin de semana en Expo Coruña. Los que quieran comprar entradas, se puede ver esa muestra de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo, y las entradas se pueden comprar en la página web entradasdinoxexpo.janto.es y también en la propia taquilla los días de este fin de semana, en la propia taquilla de Expo Coruña. Y el Ayuntamiento ha puesto en marcha los trámites para que los ganadores del concurso de ideas de Santa Lucía redacten el proyecto y se pueda licitar la obra. El estudio Burgos y Garrido tiene 4 meses de plazo para tener listo ese proyecto. Se propone ubicar mercado y aparcamiento en el sótano con entrada para coches desde la calle Inés de Castro. Hay dos opciones y una de ellas dejaría la plaza de abastos en unos 350 metros cuadrados. El centro de salud estará entre el primero y el segundo piso, con área médica, urgencias, zona pediátrica, de mujeres y otros usos comunes. El centro cívico se va a situar en la planta superior, con sala polivalente, espacio de lectura y hasta un auditorio. Y la Xunta exige trato justo a sus proyectos para los fondos europeos. El vicepresidente económico de la Xunta es Francisco Conde.
Estamos esperando a que realmente o gobierno que tengo 100% dos fondos europeos en materia de política industrial pueda dar una respuesta no solo al TRI, sino al resto de las prioridades que tenemos establecido en Galicia.
Uno de esos proyectos aquí en la ciudad es el de Resonac, que tiene un plan de fabricación de granito para baterías de coches eléctricos. Y sigue la huelga de los funcionarios de justicia, con las negociaciones en stand-by, impiden al gobierno que nombre un interlocutor válido para seguir hablando. Demandan una subida de sueldo de unos 430 euros brutos al mes, en línea con lo conseguido por los letrados de la Administración de Justicia, los jueces y los fiscales. Y la Xunta ya ha firmado el convenio para asumir la titularidad de los accesos al complejo hospitalario universitario de A Coruña, al nuevo CHOAC. Y tras las tormentas de esta noche, pues hoy sigue la inestabilidad, jornada nubosa con previsión de mucha lluvia por la tarde y aviso amarillo desde las 2 de la tarde por lluvias y tormentas en toda Galicia. Se podrían acumular 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora en cualquier punto de nuestra provincia. Hace además bochorno, vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bo día, este xoves na comarca da Coruña continúa con moita inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubrado, con algunha precipitación de tipo intermitente pola mañá, pero a partir do mediodía, sobre todo pola tarde, as chuvias serán localmente fortes. Poderían vir acompañadas de tormenta. Temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Media, ambiente, territorio, vivenda.
El verano va a ser muy cálido y más tormentoso según los meteorólogos. En las últimas horas, tres personas resultaban heridas en Betanzos, una de ellas un menor. Colisionaron un coche y una furgoneta. Lo curioso es que el coche avisó automáticamente al 112 porque cuenta con el sistema ECOL, unos sensores que permiten, tras detectar un impacto, contactar de manera automática o manual con los servicios de emergencia. Así, la Guardia Civil ha arrestado a dos vecinos de A Coruña que robaron material de obra y herramientas. Estaban en un depósito de la autovía 54, lo denunció la empresa adjudicataria de las obras. La Benemérita rastreó las chatarrerías. En una de ellas observaron una furgoneta blanca que dejaba las instalaciones con evidentes signos de circular con sobrecarga. La mercancía coincidía con la robada en la autovía. Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos por un delito de hurto. Y el sonido de las gaitas no faltó en la toma de posesión de un alcalde gallego. Alfonso Gómez, natural de Corme, tiene 63 años, es el nuevo alcalde de Ginebra. No faltó la marcha del antiguo reino de Galicia en el acto. Y vamos con las citas de la agenda con Noel Abao.
La directora de Cáritas Interparroquial, Pilar Farjas, da una charla en Betanzos sobre los 75 años de amor por los demás de la entidad. Será a las 8:15 en el archivo de la localidad betanceira. La Asociación Galega de Ayuda a Ucrania organiza una conferencia sobre la historia y la cultura de este país. A las 7 de la tarde será en el Centro Fonseca. Al finalizar habrá una bonita actuación musical. En Portas Artabras, el especialista en simbología medieval José Luis García Dornelas habla sobre los Ángeles y las malas traducciones desde las 8 de la tarde. En la agrupación Alexandre Bóveda, Victorino Pérez Prieto habla sobre Prisciliano en la literatura, la pintura, las artes gráficas y el cine desde las 7 y media. El kiosco Alfonso acoge desde hoy una exposición sobre Emilio Fernández Celeiro. La inauguración a las 8 cuenta con el autor. El ciclo Diversidad Arte sigue proyectando los mejores cortometrajes documentales sociales de la Filmoteca a las 6. A las 8 y media es Javier Codesal quien presenta Evangelio Mayor. El Ángel y Ali y Abba son las dos películas que se proyectan en el Fórum en sus proyecciones en versión original de los jueves, ambas a las 8. Nueva sesión del ciclo Pensar Picasso en la Fundación María José Jove a las 7. El experto en arte Juan Martínez de la Colina habla sobre entender Picasso desde la representación de la mujer.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10, saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. La primavera está tocando a su fin y enseguida empezamos el verano, así que siempre que pasa esto, hacemos balance de la temporada que nos deja y una previsión de lo que se nos viene encima. Noela Bao, cuéntanos.
La primavera en Galicia ha sido muy cálida y seca, según los registros de la AEMET. De hecho, ha sido la tercera con más temperatura desde que hay registros. Nos lo cuenta el director de la agencia en Galicia, Francisco Infante.
La primavera ha sido muy cálida con una anomalía de temperatura, es decir, una temperatura superior a la temperatura normal de 1,7 grados Celsius en Galicia. Y por lo tanto, bueno, pues se trata de la tercera desde que tenemos registros, desde 1961, solo superada por las primaveras de 1997 y más cercana a la de 2011.
Y como decimos, también ha faltado lluvia, las precipitaciones han sido menores a las habituales.
En cuanto a precipitaciones, bueno, ya digo, está muy cerca de lo que sería una caracterización de muy seca, porque se registró un 71% de la lluvia media de toda la estación. Es decir, hay un déficit de precipitación, por lo tanto, acumulado en este periodo de un 29%. Se trata de la novena primavera más seca.
Aún así, no hay peligro de sequía ahora mismo. Abandonamos ese déficit hídrico a principios de año y también han compensado las lluvias de las últimas semanas. No obstante, esto es una media, porque en A Coruña, estos últimos 3 meses, ha faltado más agua que en otros puntos de Galicia.
Y el área del noroeste de Galicia, lo que sería donde se encuentra Coruña, pues la primavera sí que ha resultado muy seca. Ahí claramente ha sido muy seca, es decir, ha habido más déficit de precipitación que en otras zonas de Galicia. Y eso se ha acentuado sobre todo en los últimos días del mes de mayo por las tormentas que han tenido lugar precisamente con más frecuencia en el sur de Galicia y en las zonas de montaña del este.
Y esto del calor ya parece la normalidad. En los últimos balances de la AEMET, ojo, se ha constatado la elevación general de temperatura en nuestra comunidad respecto a registros históricos.
Sí, no, bueno, ya no un poquito más de lo normal. Llevamos, ya digo, desde el año pasado, desde la primavera del año pasado, no he mirado más atrás, pero desde la primavera del año pasado llevamos 4 estaciones consecutivas y esta ya sería la quinta, muy cálidas, con la excepción del verano, que fue no muy cálido, sino extremadamente cálido. Es decir, llevamos un periodo de tiempo de temperaturas por encima de lo normal, ya muy prolongado y claramente por encima de lo normal.
Es el balance de los 3 últimos meses, pero ¿cómo será el verano? La estimación nos dice esto. Parece claro que volverá a hacer más calor.
Hay una mayor probabilidad de que la temperatura se encuentre en el intervalo cálido, es decir, que las temperaturas sean superiores a los normales durante este periodo de tiempo, en este trimestre. Y en cuanto a precipitaciones, bueno, pues ahí está la cosa un poquito más complicada, porque es más probable que sea algo más húmedo de lo normal en la mitad sur de Galicia y aproximadamente normal en la mitad norte.
Y en lo inmediato nos toca un final de primavera con tormentas como la que nos ha despertado esta noche, y esto hasta el martes.
Sí, bueno, la situación de inestabilidad que es propicia para la formación de desarrollo de tormentas se va a mantener durante estos próximos días, se va a mantener aproximadamente hasta el martes de la semana que viene. A partir del martes es bastante probable ya que pasemos a una situación de estabilidad o situación anticiclónica. Pero efectivamente llevamos ya un periodo de tormentas en Galicia de días consecutivos con tormentas muy prolongado, pues más de 12, 14 días ya.
Tormentas normales en esta época por la situación de inestabilidad, lo raro es que sean durante tantos días seguidos sin tregua. Ya van 2 semanas de tiempo revuelto en Galicia.
¿Y tienes miedo a volar? Pues esto que te vamos a contar te interesa. El curso Volar sin Miedo de Vinter viaja a Galicia el 16 de junio. Es la primera vez que la aerolínea imparte fuera de Canarias este curso, que permite superar la ansiedad, el miedo o el malestar que sienten algunas personas cuando viajan en avión. Un curso que tiene una efectividad del 90%. Va a tener lugar entre el 16 y el 19 de junio en A Coruña y Vigo, y los participantes pueden elegir hacerlo con o sin vuelo a Gran Canaria. En este curso, un equipo multidisciplinar va a impartir esta formación a los alumnos, les van a dar conocimientos, técnicas y la confianza necesarias para volver a volar de nuevo. Para inscribirte solo tienes que mandar un correo a la dirección de correo electrónico volarsinmiedo@vintercanarias.com.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
¿Quieres incorporarte a una profesión con alta demanda e en crecimiento? Aprende a usar procesadoras y autocargadores forestales con cursos teórico-prácticos de 3 meses, con posibilidad de contratación coas empresas máis punteiras do sector. Promovemos tamén a contratación de talento feminino. Prazas limitadas. Chámanos o 982-513-605 ou entra en grupoforma-t.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues ya tenemos ganador de esas 2 invitaciones para la exposición de dinosaurios que se va a celebrar este fin de semana en Expo Coruña. El dinosaurio más famoso de la historia del cine, pues el dinosaurio T-Rex, que nos decía José Roca. Ha sido el primero en contestar a esa pregunta en nuestro WhatsApp, en el 699-1320. Así que enhorabuena, ya le diremos lo que tiene que hacer a través del WhatsApp a José Roca Moro, que es el ganador de esas 2 invitaciones para asistir este fin de semana a la exposición de dinosaurios que se celebra en Expo Coruña. Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, tú también sabías la respuesta, ¿no?
Sí, porque es una de mis pelis preferidas con la que crecí. Parque Jurásico, sí, peliculón. Sí.
Bueno, vamos
una imagen icónica,
vamos a hablar de nuestro libro, que es lo que nos toca.
Hoy entrenaron a puerta cerrada en el Estadio Municipal de Riazor. Solo la baja de Alberto Quiles, el Depor que busca consolidar esa ventaja que consiguió en Riazor 1-0 con gol de Svensson. Y hoy precisamente hablaba el atacante que estaba cedido por el Español.
Siempre el balón delantero es muy importante marcar para seguir teniendo esa confianza. No está Quiles, que los demás tenemos que dar un paso al frente, porque Quiles es un jugador increíble que ya lo ha demostrado durante la temporada, que tiene gol, y es una pena que no esté, y yo creo que los demás tenemos que dar un paso al frente para conseguir el objetivo.
Será titular el domingo a las 6 en Castalia, y hoy empieza en hockey sobre patines la final de la Hockey Liga desde las 9:45 de la noche en el Palau Blaugrana. Barça-Liceo, al mejor de 5, el que defiende título es el equipo coruñés, los verdiblancos.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Ese 8 de junio en 1982, 100.000 personas se manifestaban para que la capitalidad de Galicia quedase en A Coruña. Hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos y 72 años cumple hoy Bonnie Tyler. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I...
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.